pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Amigos, amigos míos, amigos oyentes, soy Jacques Curado, soy Jesús, voy a presentar a mis compañeros. Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Paco.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Hola, Rubén.
Hola.
Carmen, ¿qué tal?
Buenos días.
Tommy.
Muy buenos días.
Y de oyente, Ángel.
Buenos días, compañeros.
Y a los mandos, Irma.
Hola, buenos días.
Ah, ya, y ahora voy a dar paso a mi compañero Tommy. Tommy, ¿qué nos traes?
Bueno, tengo una noticia con aires papales, aires argentinos, por supuesto. El Papa recibe a un hombre transexual extremeño. El Papa escuchó el relato de un hombre transexual, Diego Nerjar Járraga, tras la llegada de una carta en la que este hombre explicaba los motivos de su sufrimiento. Neria nació siendo biológicamente mujer, pero siempre se sintió hombre. Según ciertas fuentes, la madre de Neria le pidió que no se separase hasta que ella hubiera muerto. Pasado esto último, Diego se trasladó a Madrid con el fin de que se llevase a cabo la operación de reasignación de sexo. El rechazo que padeció al volver a la presencia le llevó a escribir al Papa la mencionada carta. Lejárraga acudió a la reunión con el Papa, en la que él le preguntó si había lugar para él en la iglesia. Según un periódico extremeño, el Papa le respondió con un abrazo. Bueno, ¿cómo lo veis?
Bueno, si la persona se siente mujer o un hombre se siente... Si una mujer se siente hombre y un hombre se siente mujer, habrá que respetar sus sentimientos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la Iglesia como que no ha estado muy de acuerdo con eso hasta, bueno, estas últimas declaraciones o actuaciones del Papa. Entonces... Pues me felicito de que se vean cosas de este estilo, vamos.
Sí, realmente yo creo que ese Papa está produciendo un cambio en la Iglesia.
Y yo creo que está cambiando bastante bien y para meter a todo el mundo, porque todo el mundo puede creer en la religión católica, sea de la tendencia sexual, de todo, incluyo. Puede ser católico igual, no tienen que discriminar a nadie, y ya lo ha dicho más de una vez, que en el seno de la Iglesia está metido todo el mundo.
De todas maneras, a pesar de eso, yo que pienso, no soy muy clerical desde luego, pero viendo lo que está haciendo este hombre últimamente, creo que hay nuevos aires de cambio. De todas maneras, no me fío demasiado, porque... la Iglesia es muy buena propagandista de sí misma. De hecho, lleva 2000 años vendiéndonos el tema del cielo y seguimos comprando.
Sí. La verdad que sí.
Y otra cosa quiero decir, un comentario, aparte del que habéis dicho, del que has comentado tú, el otro día salió en las noticias que está a favor de usar medidas de protección para no tener hijos, y dijo él, es que no tenemos que ser los católicos como conejos.
Pues
dijo,
sí, que
alto y claro, sí. Lo dijo.
Sí, es verdad. Yo creo que es un papa que está muy cercano a, que es muy cercano a la sociedad. O sea, él no tiene la actitud de alta esfera, digamos, que han tenido otros papas. Este es más llano, yo creo.
Sí, además hay una declaración suya que me pareció muy divertida, y es cuando le preguntaron que, bueno, cómo convivían dos papas juntos. Y entonces dijo que muy bien, que era que tener a Benedicto XVI era como tener al abuelo en casa.
Bueno, queridos radioyentes, tenemos aquí el gusto de tener a varias personas del público con nosotros que pertenecen al Centro de Salud Mental de Parla. Que dejemos que se presenten.
Hola, buenos días. Soy María Ángeles, residente de Enfermería de Salud Mental.
Hola, yo soy Guadalupe y soy residente también de Psicología en el Centro de Salud Mental de Parla.
Hola, soy Irene y soy la trabajadora social en práctica del Centro de Salud Mental de aquí de Parla.
Bueno, bienvenidos a este programa. Y bueno, ya que hablamos de una personalidad argentina, vamos a traer aires argentinos con Los Guanacos y El Árbol de la Vida. Jesús nos va a hablar de un corte. ¿De qué corte no vas a hablar, Jesús?
Pues sí, Tommy, tengo una noticia. 286 familias amenazadas por un corte de luz de Parla, en Parla. El exalcalde, imputado de la Fónica, asumió la deuda de la firma privada que hizo los pisos, pero nunca pagó, y ahora Iberdrola le reclama 300.000 euros. Ismael Marroquí vive con su mujer y sus tres hijos pequeños en el piso de 48 metros de Parla. Está en el paro y cobra un subsidio de 532 euros al mes, con la cocina integrada en el salón. un baño pequeño y dos dormitorios en su casa, por las que paga un alquiler de 62 euros mensuales. Es fría, muy fría. La calefacción es eléctrica, pero no tira mucho. Explica, los niños siempre están abrigados. ¿Qué opináis?
Bueno, aquí tenemos a una persona que para nada es amigo nuestro. Es un ser, yo creo, para mí bastante poco deseable. Es el presidente del gobierno, señor Mariano Rajoy. Señor Rajoy, ¿qué opina usted?
Hola, buenas tardes. Exactamente, soy el presidente del gobierno y quisiera opinar que esos recortes son para todos menos para la gente del PP. Exactamente, sencilla y simplemente.
¿Tiene una opinión, compañeros? Paco, ¿tienes una opinión sobre esto? Que no, bueno, tú no eres de Parla, pero has vivido en Parla.
Sí, sí, no, y además conozco la problemática porque además hay gente que vive ahí y que son amigos míos. Y la verdad es que la situación es deplorable. Lo que no se puede hacer es que es un sinsentido de raíz. Absolutamente todas las casas tienen todo con calefacción eléctrica, todo es eléctrico. Y entonces, claro, para unas personas que se supone que están en una situación económica muy difícil, plantearles unos pisos de ese tipo me parece totalmente absurdo. Partiendo de esa base, todo ha sido un despropósito, absolutamente todo. Entonces, sí. No pueden pagar y ir a la calle esta gente me parece totalmente injusto. Claro. No tiene la culpa.
Sí, es que, Paco, el culpable de todo esto es el alcalde. El alcalde no, él es alcalde.
Sí, pero la problemática la tiene esta gente que está ahí, que se está muriendo de frío y, que no hay manera. Tengo aquí al presidente de gobierno que me está dando...
Sí. Es que nosotros no tenemos ese problema en la Moncloa, porque como en la Moncloa vivimos a cuerpo de rey, a nosotros nos la repanfinta como vivan los demás.
Sí, me lo imaginaba.
Sí, sí.
Me lo imaginaba.
Es que es así, sencillamente.
Así es que, bueno, esta gente, pues espero que sea la comunidad, sea el ayuntamiento, sea Iberdrola, en fin, no sé. Ah, pero lo que es totalmente... sean capaces de... subsanar ese error, vamos.
O sea, es que el alcalde nunca pagó a Iberdrola... Y Iberdrola le reclama 300.000 euros. Claro. Ese es el tema.
Lo que pasa
es
que Iberdrola le reclama ese dinero a los vecinos.
Bueno, claro, exactamente.
Y además lo hace de forma global. Es decir, en vez de pasar un recibo a cada vecino según su consumo, lo que hace es que pasa a cada portal un recibo de tropecientos mil euros. Y claro, ahí no hay un dios que pague absolutamente nada, porque es que no pueden pagarlo.
Oye, yo tengo que decir una cosa, el piso que le ponen estas personas que no tienen que hacer luz ni gas es muy barato, ¿eh? 100 euros al mes es muy barato, si es que... Muy barato.
Pero, hombre, muy barato, si es que no tienen... Si
no, que... no, ya, que no tienen duro, está claro.
Mira, aquí dentro de Parla, te voy a poner un ejemplo, dentro de Parla hay otros edificios de ese estilo, que son de Libima o de la comunidad o lo que sea, que están en la zona de arriba. Esto también porque tengo conocidos ahí, diréis, bueno, vaya conocidos que tiene este hombre, tiene a la flor innata, ¿no? No, pero ahora en serio. Y allí llegaron a la situación de sacar la electricidad de abajo, directamente.
De farolas.
Usted tranquilo, señor.
No, de la farola, no, de abajo, del cuadro. Chico, o sea, que fíjate.
Usted tranquilo, señores míos, que en el PP tenemos conocidos bastante más siniestros.
Pero más ricos.
Unos saben lo que dicen en fran español, unos quieren la fama y otros cardan la lana.
Bueno, no sé si alguna canción, Jesús, tal vez.
Pues sí, una. Bueno, ahora la escucharéis y opinaréis.
Buenas noches, soy GQ Radio, presento a mi compañero Ángel. Ángel, ¿qué no estáis?
Pues cuento una cosa, una noticia. Ignacio González se presentó el mayor paquete de inversiones de la comunidad. Podrá marchar para 23 municipios y ciudades del sur madrileño, con el objetivo de dinamizar y actividad económica, la industria y el empleo. Cuenta con una inversión de 630 millones de euros para 2015 y 2016 y prevé la creación de alrededor de 10.000 puestos de trabajo. Yo creo que eso de trabajo y puestos está bien visto. ¿Qué tenéis que ver?
Sí, pero al ser tantos municipios va a tocar a muy poco, entonces no sé yo si... Aparte de que como calla con los alcaldes... Con los alcaldes bueno. Que últimamente estamos teniendo.
Bueno.
Si hicieran todo lo mismo, pues no.
Buenos días, soy Jota. Y quiero dejar claro que todos estos planes tienen su sede en el País Vasco. Estos planes son muy escaldunes, pero nos lo habéis robado españolistas, que sois una banda de españolistas.
Españolistas de España.
Exactamente. Yo soy un honrado vasco, por Rafarroa.
Yo todos estos planes de tantos millones y de tantos puestos de trabajo, hasta que no los vea realizados, no me lo creo, sinceramente.
Eso es porque no estás en Euskadi. Si estuvieras en Euskadi, ya verías cómo no venías realizado o no.
Yo del que me creo, y ya están haciendo los planes, es del nuevo chino ese que ha venido a España, que se va a dejar una pasta si el ejército le da los campamentos, de campamento, nunca mejor dicho, y va a hacer una movida grandísima, grandísima, de lujo, de hoteles, de ocio, diversión, y trae dinero, ya ha comprado el 20% del Atleti, que dirán, joder. Pero el 20% de un equipo de primera es mucho dinero ya.
¡Chino! ¡Qué pena! ¡Ya podía haber sido irlandés!
Porque el otro hasta americano no hizo nada y nada al final. Tanta currículum ni todo y nada.
Eso se tiene que ver en el transcurso del 2015 y 2016, como pone.
Sí, pero que... Que yo confío más en el chino ese, que, bueno. Que va a poner la pasta...
¡Al menos China no es un estado imperialista como el Estado español! ¿Imperialista y opresor, claro?
Es que es el mundo, tío, el mundo chino. Si es que es el mundo de los chinos...
¡Menos este. Euskal Herria! ¡Euskal Herria no es un
bueno,
mundo chino!
Bueno, que no se escape, que también hay bazares en Euskadi...
¡En Euskadi no hay bazares! Hay castolas, hay rico tabernas y más cosas muy euskaldunas.
Y los chinos corriendo por la calle, ¿eh?
Es que en Euskadi los chinos no hablan chino, hablan vasco, que es de la lengua que toda buena persona debe hablar.
Anda, no te...
¡Vasco!
Anda, Jota, no te tires el rollo, no te tires el rollo, que los chinos nada más que hablan chino y un poquito de español y para entenderlo muchas veces es complicado. No te tires el rollo, que de Euskadi no... El vasco no sabe nada de nada, de nada, de nada, de nada. ¿Cómo lo pronunciarían? ¿Te imaginas? Dinos alguna bueno. frase.
Agur. Ellos dirían agul, pero lo intentarían al menos. No como estos españoles que vienen aquí al País Vasco y han inmigrado y no han aprendido nada de euskera.
No me lo imagino a un chino pronunciando el vasco. Te lo digo en serio, te lo digo en serio, no lo veo.
Bueno, es que los madrileños opresores no veis nada.
Uy, opresor, dice, si somos más liberales... Díselo tú.
que si somos liberales, que lo diga él, que le dejamos vivir aquí.
Bueno, yo vengo a Madrid a participar en este programa españolista que se llama ¡Qué locura de radio! Pero yo, como buen euskaldun, vivo en Bilbo, no Bilbao, Bilbo.
Euskadi Euskerra.
¿Cómo has dicho?
Euskadi Euskerra.
Bueno, parece que aquí que el amigo que tiene alguna... ya ha terminado de hablar, o no. No, bueno, no, mi amigo que no. No, perdón, perdona, que Jota.
¡Claro, exactamente! Yo soy Jota. Tengo un amigo que se llama que, pero no está aquí. Está en Euskadi.
Bueno, pues ahora siguientemente una canción de Agua Viva, Poetas Andaluces.
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Andalucía se ha quedado sin nadie. ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta.
Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos.
Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres.
Pues ahora con ustedes, Paco, ¿qué nos cuentas?
Gracias, Ángel. Bueno, pues voy a hablar de las primeras medidas que ha tomado el primer gobierno que ha formado el partido de Syriza, ganador de las elecciones griegas del domingo. y entre ellas, bueno, algo que me ha llamado poderosamente la atención es que ha dicho que su máxima prioridad es la salvación social, no la salvación nacional. Eso a mí me ha llamado poderosamente la atención. Y luego, entre las medidas que se van a adoptar, que tendrán que ser luego sancionadas por el Parlamento, pero que al tener mayoría están prácticamente aprobadas, sería renegociar la deuda con la troika comunitaria. Han aumentado el salario mínimo a 751 euros. Han revocado los despidos de funcionarios, que fueron bastante grandes en la televisión griega, en ministerios y demás. Han pensado en evitar o frenar las privatizaciones, tanto del puerto del Paseo del Pireo, del puerto del Pireo, perdón, y de la empresa eléctrica nacional. Y en cuanto a la electricidad, abaratar el coste y suministrar de forma gratuita a 300.000 hogares el suministro eléctrico, vamos. En cuanto a la sanidad, se quiere ampliar la cobertura sanitaria a unos 3 millones de griegos que en la actualidad no tienen cobertura. Y asimismo terminar con el copago, que en la actualidad es de 5 euros por día en el hospitalario y 1 euro por receta. Por último, decir que en Grecia hay 300.000 hogares que están bajo el umbral de la pobreza y que lo último que dijo el dirigente Tsipras fue lo siguiente, aunque suene populista, pero fue lo siguiente: ningún griego sin ayuda, sin comida o sin electricidad. ¿Qué me decís, chicos?
¡Por y parrande! ¡Eso sí que es un gobierno socialista! ¡Y no ese gobierno de Zapatero que empezó con los recortes!
Es un partido afiliado o simpatizante con Podemos. Y luego una cosa que te ha faltado decir de las medidas, que me extraña mucho, que es que no hay ni una mujer en ningún ministerio. No es que las quiera dar de lado, pero ya Europa está planteando los derechos de la mujer en ese país, ya que no hay ninguna mujer en un ministerio. Y eso lo dijeron ayer, creo, o antes de ayer, que Europa ya está con la mosquita detrás de la oreja de que por qué no hay mujeres en el ministerio.
Bueno, eso mismo que has dicho, Rubén, lo hemos estado comentando en la reunión previa, que tanto Syriza como Podemos prácticamente no tiene ninguna mujer en puestos de relevancia en el poder. Pero yo creo que es una forma de ataque más que otra cosa. Pienso, vamos, yo creo que el que no haya mujeres en este momento en puestos relevantes, yo creo que es algo transitorio, yo creo que las habrá. Prefiero un gobierno sin mujeres, pero más social como el de Syriza, que un gobierno paritario de igual a igual, como se han hecho otros, en el que han sido gobiernos totalmente de derechas y contra el pueblo. Perdonadme, y esto no es machismo, simplemente no. Es pragmatismo. Es que yo claro, estoy convencido claro. que partidos, tanto Podemos como Syriza, que son partidos de izquierda, bueno, los denomina radical, pero de izquierda, yo creo que el machismo no sería algo que les definiría, pienso, vamos.
Te doy toda la razón, absolutamente.
Y otra cuestión, me gustaría que os fijaseis en la... Aquí no podemos, obviamente, dar imágenes, pero fijaros, es significativo, es algo de propaganda, si queréis, que todos los ministros, los nuevos ministros de Syriza aparecen sin corbata en el primer Consejo de Ministros.
¿Como José Mujica?
Sí, posiblemente. Sí. Yo creo que hay mucho... Europa tiene mucho miedo a que las cosas cambien. Y sí, creo que los griegos están siendo muy valientes en ese sentido.
¿Sabes qué? Yo creo que tiene más miedo el Fondo Monetario Internacional. Porque ese que protege a gobiernos como el del PP, yo creo, que es bastante conocido por su falta de democracia. yo, por decirlo suavemente.
Mira, yo las opiniones las acepto de todo el mundo, pero mi opinión no es así. Yo creo que las mujeres son tan iguales que por qué no una mujer, si van a hacer las mismas historias, poner a una mujer en cabeza de un ministerio. Vamos, que yo las tengo por igual. Y lo segundo es que tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Pues porque Podemos, simpatizantes y todo, igual que la extrema derecha en Europa, está los dos extremos agrandándose mucho y siendo cada vez más mayoritarios en todos los países. Recordemos que ya la extrema derecha gobierna algunos países.
Sí, como por ejemplo España.
No, el PP no es de extrema derecha, te estoy hablando de Poder Dorado, de Alemania, que están gobernando con ellos. Te estoy diciendo un partido de extrema derecha, que un partido de extrema derecha racista, xenófobo, que los hay, y lideran países europeos, y Podemos, que lo denominaron como extrema izquierda. Solo decir eso. De eso tienen miedo, Tommy.
¿Quiénes lo denominan como extrema izquierda? ¿Verdad, Paco?
Vamos a ver. El que surjan partidos de ese tipo en situaciones de crisis es lógico, ¿no? Y son esos huecos son aprovechados por la extrema derecha, por la extrema izquierda. Pero yo no pienso que Syriza ni Podemos sean partidos de extrema izquierda. Pienso
yo
que
tampoco.
No, ¿eh? Pienso, aparte de que están situados en unos estados en los que cada cuatro años hay elecciones y se acabó. Entonces, yo creo que a eso no hay que tenerle miedo. Aquí lo que ocurre es que los políticos de carrera, la casta, como lo llama esta gente, ¿no?, tienen miedo porque esta gente viene empujando y no saben muy bien hasta dónde pueden llegar. Yo creo que es el gran miedo. Y han sabido catalizar, ser catalizadores de todo el descontento y toda la amargura que esta crisis ha repartido entre toda la población. Por eso, los que somos, antes de terminar, los que somos de izquierdas, entre los que me encuentro, hoy somos un poquito más griegos.
Sí, yo quería dejar constancia de dos cosas. La primera, que eso de que el PP es de extrema derecha fue una opinión, una mera opinión, o sea, cada uno luego que diga lo que quiera. Pero, y luego otra cosa, que es que si el PP ya inició una campaña de acoso cuando gobernó el PSOE, cuando el PP estaba en la oposición, con los de Podemos van a hacer peor. Contra los que, cuando el PP se encuentre en la oposición y ganen los de Podemos, si ganan, vamos, es que no les van a dejar ni respirar. O sea, les van a coger y les van a decir taca, taca, taca y taca y taca y taca y taca.
Yo voy a decir una cosa, que por mí Podemos no va a llegar al poder.
No, ya lo sé y lo respeto.
Lo respetas, claro. Por su contacto de izquierda, sabes que tiene muchos. Muchos países de izquierdas y dictaduras, ocultas o no ocultas, pero dictaduras en fin y al cabo.
Bueno, ya sabes que en el caso de Cuba disiento de que lo demás sean dictaduras, pero bueno, eso es otra cuestión aparte. Bueno, Paco,
bueno,
adelante.
Pues nada, para acompañar a esta noticia no podía ser otra. La canción de Zorba, que es un sirtaki griego. Thank you. Bueno, y ahora, después de esta canción, os paso con Carmen y sus cotilleos.
Vale, pues yo voy a hablar de Isabel Presley, una vida, nueva vida y nuevas ilusiones. Año nuevo, vida nueva. 4 meses después de la muerte de Miguel Boyer, su vida, Isabel Presley, vuelve al primer plano de actualidad, con un ambicioso proyecto empresarial que se presentará el próximo mes de febrero, una línea de cosmética antiedad. Mi Crean, vi Isabel Presley, que ofrecerá 3 productos y nace con la idea de mostrar a la mujer un estilo de vida saludable, enfocado en el tratamiento y cuidado constante de la piel. Está compuesta por estas formulaciones: ser un rejuvenecedor, crema anti ágil, efecto luminosidad, contorno de ojos y labios revitalizante anti ágil, a partir de exclusivas y patentadas fórmulas. Según nos cuentan, Ana Boyer colabora con su madre y se encarga de todo lo relacionado con el tema financiero. No en vano siempre se ha dicho que en asuntos económicos Ana ha salido a su padre, Miguel Boyer, y es todo un cerebrito para los números. Los tratamientos que han sido desarrollados junto con unos importantes laboratorios cosméticos expertos en el desarrollo de productos para el cuidado de la piel estarán disponibles en farmacias.
Bueno, ¿qué os parece de lo que esta mujer cada vez está sacando nuevos productos y cosas nuevas?
Sí, yo quería decir una cosa que Isabel Presley, yo siempre que a lo mejor Isabel me ha visto algo, siempre está igual.
Jesús, la eterna juventud, esa mujer, como dice a mí que mi compañero, que a lo mejor lo dice ahora, siempre está joven. Es que no la veo envejecer. Y Paco no va a decir, que no me acuerdo cómo es el cómo era lo del pacto ese o cómo era.
No, que parece que ha hecho un pacto con el diablo, porque nunca me envejece, o sea que. Y además me ha hecho mucha gracia eso de que la hija lleva las cuentas y ella lleva, o sea que se queda todo en casa, vamos. Esta gente es que es muy apañadita.
Y luego, chicos, que luego cuando salen las portadas de la obra, sea en su casa y todo eso, salen las portadas de la obra, ganan un pastizal, ¿eh?
Pero que es que tiene nuevas ilusiones, nueva vida, con 64 años, por Dios. Qué mujer. Es que de siempre ha sido guapísima y sigue siéndolo, es que.
Y que lo ha sabido hacer muy bien, porque es que lo que comentábamos un poquillo antes, ¿no? Que ves un poco su currículum de matrimonios y bueno, se ha casado con un fontanero, luego con un obrero de la construcción, luego. No, ha ido a seguro, con todo.
Qué sarcasmo más bueno, Paco, qué sarcasmo más bueno.
Yo tengo otra cosa, Isabel Presley, con la jovencilla, tenía su carita guapa,
Pero si sigue teniendo la misma cara, ¿sí?
No, es más joven. Tendría unos 18 años.
No, pero ha sido lista, porque primero se casó con Julio Iglesias y se aseguró tener 3 hijos para que la mantuvieran. Luego con el conde o el duque o el marqués de Griñón tuvo una niña para que la mantuviera. Y con Miguel Boyer otra chica para que la mantuviera. Y luego ella también ha sido muy lista en sacar porcelanosa y varios productos más y que la ha rentado. Y cuando anda mal, da una exclusiva de su casa de Puerta de Hierro, que la aporta buenos beneficios y se saca un pastón.
Una mujer negocio, es una mujer negocio esa mujer.
Yo lo que imagino es que hará, o sea, no sé lo que hará, algo de la vida, sino fiestas.
Eso, la fiesta la rejuvenece.
¿Cuál era aquello? Ferrer Rocher, ¿no? Algo así. Iba de fiesta en fiesta esa mujer. Es increíble. Así es que, pues no sé, la verdad es que.
También quería contar que esta semana ha muerto Demi Rusos, un cantante muy famoso en los años 70, y nos ha dejado, y yo voy a aprovechar para que me toquen una canción de Las mañanas son de terciopelo.
Las mañanas son de terciopelo.
Hola, queridos oyentes, es el jefe de la radio, soy Jesús y voy a presentar. Tommy, que no estás en cajón desastre, por favor.
Bueno, celebro que lo tomes con tanto entusiasmo. En realidad, no la tendría que hacer la presentación nuestro amigo Jota. Jota, por favor, ¿qué nos tienes para esta ocasión?
Bueno, amigo Tommy, tenemos un vídeo en el que explicamos nuestro paso por el mundo de la moda en Euskaldun. Los patasunis y la moda.
Mira, Jota, eso está haciendo una pintada y no es de los nuestros.
¡Tú, españolista! ¡Esa pared solo la pintamos nosotros! ¡Es nuestro territorio histórico!
¡Hombre, Jota! ¿Jau pa' qué?
¿Y Daucha? No te hayamos reconocido.
¿Dónde has dejado tu palestino? Con esa ropa pareces un españolista.
Ahora sí lleva más este estilo. Eso del palestino ya se ha pasado de moda. Igual que la camiseta a rayas.
Lo clásico nunca pasa de moda.
Pues ahora todos vestimos así. Deberíais cambiar de look.
Esto no puede ser. A este paso no reconoceremos a los nuestros. ¿Qué? Tenemos que hacer algo para que nuestra moda no se pierda. Es nuestra seña de identidad, como el estar ilegalizados. El pase de modelos es dentro de 2 días y todo está a medias. Tengo que crear más deprisa.
A ver si te tira de la sisa. Haz así como que echas un huevo de pintura.
¿Qué? ¿Quién es este? ¿Te fías de él?
Está venga, rico. ¿Crees que puede ser un infiltrado de la Ertzaintza?
Peor, puede ser un espía de Paco Rabanne. El mundo de la moda es una jungla y mis creaciones deben ser exclusivas.
Aquí traigo las telas que me pediste.
Esos colores no entran en mi colección. El rojo y el amarillo nunca han combinado. ¡Despedido!
Bienvenidos a la primera edición de la Semana de la Moda de Oiartzun. Iraucha luce un conjunto urban fashion ideal para cualquier ocasión, con prácticos bolsillos para llevar mecheros o el colirio contra botes de humo. A continuación, el modelo Mesa Nacional, compuesto por pantalón, camiseta marca pezones y chaqueta negra. Estiliza la figura y combate al Estado español. Y ahora vamos con el modelo para cóctel. Ideal para pasar desapercibido ante las cámaras, combinado con botas chirutas para comer sobre suelos llenos de cristales rojos. Y por último, el modelo femenino. Como ven, luce una absoluta falta de maquillaje y peluquería. Realza su independentismo. Ideal para parlamentarias de EHAK. No, Agustín, están guapísimos. Y aquí tenemos al gran diseñador, Giorgio Hernani.
Gracias, gracias. Giorgio Hernani os quiere. Gracias.
¿Por qué lloras, Jota? El desfile ha sido todo un éxito.
¡Eso es lo malo! ¡Mira! Ahora todo el mundo viste como nosotros. Ya no podemos ni distinguir a los españolistas.
Mira qué chollazo. He encontrado este palestino en Zara a mitad de precio. Ahora voy a Mango, que tienen camisetas a rayas en oferta.
¡Ay!
Bueno, Tommy, pues ahora me toca a mí decir mi hijo de desastre.
¿Cómo no?
Bueno, y yo creo que quería saber yo, la opinión de mis compañeros, ¿qué opina de Kiko Rivera en el Gran Hermano VIP? ¿Qué, cómo lo está haciendo? Porque decía que se quería ir, y ahora dice que no se quiere ir. Y decía que se quería ir porque ya ve a su hijo, y ahora dice que no se va a querer ir. Y yo estoy pensando si es una estrategia para ganar más dinero. ¿Qué opináis?
Mira, yo tengo que decirte un chiste que salió el otro día.
¿Qué opináis?
Referente a Kiko Rivera y a Blan Esteban. Le dice un padre, oye, tienes que estudiar, que tienes que ser muy listo. Y le dice el padre, no jodas, si cobras 65.000 euros y 50.000 euros, Kiko Rivera, ¿para qué voy a estudiar? ¿Sabes? Lo que quiere decir que ni va a estudiar ni nada, porque como ellos no han estudiado en su vida.
Ya.
Y cobran 50.000 euros a la semana uno. Y la Blen Esteban, 56.000, no 65.000.
Ah, eso no.
Y todo es un juego, ¿sabes?
Pero un juego muy 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 beneficioso para ellos.
La otra noche oí en la radio que se habían vendido todos los pijamas de la Blen Esteban, vamos, que se lo puse un día y fue la gente a Carrefour y ya no había. Que se los habían llevado como sopas.
Yo quería, al hilo de esto, quería recomendaros una canción. Escucharla si tenéis oportunidad. Se llama El loro de Mozart y es del grupo Suburbano. Si tenéis ocasión de encontrarla o en internet, de verdad merece la pena porque tiene mucho que decir con todo esto que estamos diciendo ahora.
Bueno, así está José de España, que hay cada vago, le ponen paraguas y,
hay un
y se forran.
Hay un refrán como muy español que dice que aquí el más tonto hace botijos. Yo creo que se le podría aplicar a cualquiera de los que están metidos ahí en el VIP ese de las narices, ¿no? Porque de verdad que vaya elenco.
Bueno, y ahora, Ángel, ¿qué no estás de cajón desastre?
¿O
Paco?
No.
Paco, tú mismo, Paco.
Sí, venga. Pues iba a decir otra, pero no quería dejar esta en el olvido. Y un pajarito me ha dicho que no la olvidase, y tenía razón. Es una historia que como no tiene tiempo, la puedes decir en cualquier momento que siempre será actual. Y trata sobre un hecho ocurrido en la ciudad rusa de Orninsk, en la que un bebé de 2 a 3 meses fue abandonado en una caja junto a un bloque de apartamentos. Decir que en esa ciudad se dan temperaturas por la noche del orden de 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, es decir, esa criatura estaba condenado prácticamente a morir. Si no fuera porque una gatita que vive habitualmente la cuidan los vecinos de ese bloque, decidió meterse en esa caja y darle calor con su cuerpo. Eso posibilitó que una de las vecinas oyese maullar a la gatita y llamase a los servicios médicos que acudieron y se llevaron al crío. Importante decir que la gatita, mientras se llevaban al pequeño, seguía maullando, es decir, le estaban quitando algo suyo, por decirlo de alguna manera, y que esperó luego durante varias horas en la carretera a la vuelta de la ambulancia. Y para terminar, y esto es una historia feliz, el crío está perfectamente, no padece ningún tipo de lesiones y, bueno, están buscando a los padres, que son bastante menos padres que la gata que cuidó al pequeño.
Y, Ángel, ¿nos has dado para jugar a este, Ángel? ¿No tienes nada?
Yo no. Quisiera hacer una cosa al respecto. No sé si lo he dicho ya en alguna ocasión, pero yo creo que hay animales que son más humanos que los propios humanos. Y viceversa, hay humanos que son más animales que los propios animales.
Es que la gata actuase así, aunque sea por instinto maternal, sí. Pero es que es un instinto maternal que no tuvo esa madre que abandonó a esa criatura. Sí, me puedes decir que no sabemos en qué circunstancias la abandonó, que podía estar, pero yo creo que condenar a tu propio hijo a una muerte de ese tipo, pues, hombre, como que instinto materno, no hay situación extrema que justifique eso.
Sí, pero es que Paco, abandonar a un niño en caja de zapatos es inhumano, es un bebé, es un...
Eso es condenarle a la muerte, sin más.
Eso me
recuerda. Es como un cachorrito de perro. Igual, un cachorrito.
Esa criatura no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir esa noche. Si esa gata no pasa por ahí y actúa...
Si me acepta la vida que tienes tú, que tengo yo... ¿No?
Esto me recuerda a un capítulo de Hospital Central en el que Vilches atiende a una mujer, el doctor Vilches, no sé si sabéis quién es,
sí,
la
sí,
Hospital
sí.
Central, pues atiende a una mujer que acaba de sufrir, no me acuerdo si un infarto o algo así. Entonces él descubrió que esa mujer, por la sangre que había en el suelo, estaba embarazada porque la atendió en el acto, y entonces él buscó y no paró hasta que encontró a su bebé. Al bebé de la mujer, le descubrió en un cubo de la basura y acto seguido en cuanto lo descubrió, le dio los primeros auxilios, se lo llevó al hospital y, bueno, no cuento nada más, pero vamos, que la historia terminó bien.
Yo solo... Tommy, yo quiero decir una cosa. Sí. Yo sé una cosa que tú me dijiste a mí, sí. Ahí fuera del micrófono, que te gustaba mucho Hospital Central.
Sí.
Pues un día vamos a poner la canción de Hospital Central.
¿Eh?
Un día vamos a poner la canción de Hospital Central.
Bueno, yo sabéis que yo tiro para los latinoamericanos, o sea que yo, aunque se aleje del tema, yo siempre voy a poner canciones latinoamericanas. Y lamentablemente tenemos que ir cortando, lo siento Rubén, pero chicos...
Tenemos que despedir el programa. Una,
dos y tres.
¡Que
pero buscaré! No estamos locos, que
sueño de...